Bienvenidos a Historias entre Vidas. Tres días después del entierro de Elena Herrera, la hacienda La Esperanza ya no olía a pan caliente ni a cáscara de naranja recién cortada. Olía a flores marchitas, a cera apagada y a tierra húmeda sobre una tumba demasiado reciente. En el patio principal, los pétalos blancos que algunas vecinas habían dejado después del funeral se habían pegado al suelo de barro, aplastados por las botas de quienes entraban y salían sin pedir permiso. La casa seguía siendo la misma, con sus paredes color tierra, sus tejas rojas y la vieja puerta de madera que Elena había mandado reparar tantas veces, pero para Lucía Herrera todo parecía más frío, como si las habitaciones hubieran perdido el derecho de llamarla por su nombre. Lucía estaba de pie junto al corredor, con un vestido negro sencillo que le quedaba un poco suelto en los hombros. No había dormido bien desde la muerte de su madre. Tenía los ojos secos de tanto llorar en silencio y las manos aferradas a una caja de madera oscura, pequeña, gastada en las esquinas. Dentro guardaba lo poco que había alcanzado a rescatar de la cocina de Elena: recetas escritas a mano, una servilleta bordada con iniciales viejas, un pedazo de papel manchado de miel y unas notas que su madre había hecho durante años sobre tiempos de horno, cantidad de naranja y punto exacto del caramelo. Aquella caja era lo único que Lucía se había atrevido a tomar sin pedir permiso. En el centro del patio, Ramiro Salcedo estaba sentado ante la mesa de piedra donde Elena solía partir naranjas al amanecer. Sobre esa misma mesa, ahora había un montón de papeles, una carpeta de cuero, una pluma y el manojo de llaves de la hacienda. Ramiro llevaba camisa clara, chaleco oscuro y el sombrero colocado a un lado, como si se preparara para hablar de negocios y no de la vida de una mujer que acababa de ser enterrada. Bruno y Elías, sus dos hijos, estaban detrás de él. Bruno, grande de cuerpo y pesado de mirada, apoyaba un hombro contra el poste del corredor. Elías, más delgado, sonreía con esa expresión de quien ya se siente dueño de algo que nunca trabajó. Lucía miró las llaves sobre la mesa. Las reconoció todas: la llave del granero, la del almacén de herramientas, la de la puerta trasera de la cocina, la del cuarto donde su madre guardaba los frascos de miel. Cada una tenía una historia, una marca, un sonido. Elena las llevaba siempre colgadas en la cintura, y cuando caminaba por la casa, las llaves sonaban como si La Esperanza respirara con ella. Ahora estaban frente a Ramiro. «Siéntate, Lucía», dijo él con voz tranquila. Ella no se movió. «Prefiero quedarme de pie». Ramiro suspiró, como si la paciencia fuera una virtud que él tuviera que cargar por culpa de otros. Siempre con ese orgullo. Tu madre también era así cuando quería evitar una conversación difícil. Lucía apretó más la caja contra su pecho. No hable de mi madre como si todavía pudiera usar su nombre para convencerme de algo. Bruno soltó una risa breve. Cuidado con el tono. Sigues en la casa de mi padre. Lucía giró apenas la cabeza hacia él. Esta no es la casa de tu padre. El silencio que siguió fue corto, pero pesado. Una gallina cruzó el patio cerca del pozo, picoteando entre las hojas secas. Desde la cocina llegó el golpe de una ventana movida por el viento. Lucía sintió que, si su madre estuviera viva, habría salido con las manos llenas de harina y habría detenido todo con una sola mirada. Pero Elena ya no estaba. Ramiro tomó la carpeta de cuero y la abrió con cuidado. Sacó un documento doblado y lo puso sobre la mesa de piedra. Precisamente de eso tenemos que hablar. Lucía bajó la vista hacia los papeles. No entendió cada línea, pero reconoció firmas, sellos, nombres escritos con letra dura. Vio el nombre de su madre, Elena Herrera. Vio el nombre de Ramiro, vio la palabra transferencia. Sintió que algo se le cerraba en la garganta. ¿Qué es eso? Ramiro acomodó los papeles con una calma casi ofensiva. Tu madre, antes de morir, dejó todo arreglado. La hacienda La Esperanza, sus tierras, el ganado, los derechos de producción y la casa principal pasaron legalmente a mi nombre. Lucía tardó unos segundos en responder. No porque no hubiera escuchado, sino porque su mente se negó a aceptar aquella frase. No. Ramiro levantó las cejas. No es una opinión, Lucía. Es un documento. Mi madre jamás habría hecho eso. Tu madre estaba preocupada por el futuro de esta propiedad. Sabía que tú no estabas preparada para administrarla. Lucía dio un paso hacia la mesa. Yo trabajé esta tierra con ella desde niña. Yo cuidé los naranjos cuando usted decía que tenía reuniones. Yo estuve en la cocina cuando ella no podía sostenerse de pie. Yo llevé las cuentas del mercado cuando usted ni siquiera sabía cuánto costaba un saco de maíz. Elías chasqueó la lengua. Una cosa es hacer mandados y otra manejar una hacienda. Lucía lo miró con una mezcla de cansancio y desprecio. Tú no sabes ni cerrar bien una cerca. Bruno se enderezó, pero Ramiro levantó una mano para detenerlo. No alzó la voz. Eso era lo peor. Ramiro no necesitaba gritar para hacer daño. Hablaba como si el mundo ya le hubiera dado la razón. Lucía, no hagas esto más difícil. Tu madre tomó una decisión responsable. La esperanza tiene deudas, compromisos, problemas que tú no conoces. Entonces enséñeme esos problemas. Enséñeme las cuentas. Enséñeme dónde está la deuda. Ramiro sonrió apenas. No tienes autoridad para exigir eso. La frase cayó sobre Lucía como una puerta cerrándose desde dentro. Durante años, había soportado muchas cosas por no darle más preocupaciones a Elena. Había callado cuando Ramiro cambiaba de lugar los documentos de la casa. Había callado cuando Bruno vendió 2 terneros sin decirle a nadie. Había callado cuando Elías se burlaba de las recetas de su madre y decía que el olor a miel era cosa de viejas. Había callado porque Elena estaba enferma, porque cada disgusto le robaba fuerza, porque Lucía pensaba que mantener la paz era una forma de cuidar. Pero ahora entendía que su silencio había sido usado como una cuerda contra su propio cuello. «Mi madre me prometió que la esperanza sería mía», dijo. «No por capricho, porque esta tierra venía de mi abuelo, porque ella la trabajó antes de conocerlo a usted. Porque aquí está enterrada mi familia». Ramiro juntó las manos sobre los papeles. «Las promesas dichas en una cocina no valen más que un documento firmado». Lucía sintió un golpe en el pecho. «¿Cuándo firmó esto?» Ramiro no respondió de inmediato. «Cuando todavía podía tomar decisiones. Le pregunté cuándo. Unas semanas antes de morir». Lucía recordó esas semanas. Elena apenas podía levantarse de la cama. Tenía fiebre, dolores, la mirada perdida por los medicamentos. A veces confundía la mañana con la tarde, a veces llamaba a Lucía con el nombre de su propia madre, a veces pedía agua, y cuando Lucía se la llevaba, ya no recordaba haberla pedido. «No estaba bien», murmuró Lucía. «Mi madre no estaba bien. Estaba lo suficientemente consciente». «Mentira». Bruno golpeó el poste con la mano abierta. «Ya basta». Ramiro levantó otra vez la mano, más firme. «No, Bruno. Déjala hablar. Está sufriendo». La falsa compasión de su voz le dio náuseas a Lucía. «No use mi dolor para parecer bueno». Por primera vez, los ojos de Ramiro se endurecieron. Fue apenas un segundo, una grieta pequeña bajo la máscara de hombre razonable. Luego volvió a tomar aire. «He sido paciente contigo por respeto a Elena. Te permití quedarte aquí durante su enfermedad. Pagué medicinas. Recibí visitas. Organicé el funeral. Pero hay momentos en que una familia debe ordenar las cosas». Lucía soltó una risa seca, sin alegría. «¿Familia?» Elías se cruzó de brazos. «Te guste o no, mi padre fue el esposo de Elena. Fue su esposo, no su dueño». Ramiro cerró la carpeta despacio. Precisamente por esa manera de hablar, Elena sabía que no podías manejar Elena. «Fue su esposo, no su dueño». Ramiro cerró la carpeta despacio. Precisamente por esa manera de hablar, Elena sabía que no podías manejar nada. «La tierra necesita cabeza fría, no sentimentalismos». Lucía miró alrededor. Vio el corredor donde su madre secaba chiles. Vio el pozo donde lavaban cubetas en verano. Vio la mesa de piedra donde Elena le enseñó a distinguir la miel buena de la rebajada. Vio la puerta de la cocina, entreabierta, y detrás de ella la sombra del pañuelo azul que su madre dejaba colgado en un clavo. Por un instante quiso correr hacia esa cocina, cerrar la puerta y quedarse allí, respirando lo que quedaba de Elena. Pero Ramiro tenía las llaves. Ramiro tenía los papeles. Ramiro tenía a sus hijos detrás. Y ella solo tenía una caja de recetas contra el pecho. «Voy a buscar un abogado», dijo Lucía. Ramiro asintió lentamente. «Estás en tu derecho». Su respuesta la sorprendió. «Entonces sabe que esto no va a quedar así. No va a quedar como imaginas». Ramiro tomó el manojo de llaves y lo guardó en el bolsillo de su chaleco. «Puedes consultar a quien quieras. Pero mientras tanto, esta propiedad está legalmente a mi nombre, y no pienso seguir manteniendo conflictos dentro de mi casa». Lucía entendió antes de que él terminara la frase. «No». Ramiro se puso de pie. Tienes una hora para recoger tus cosas personales. El mundo se volvió estrecho. El patio, el cielo, la casa, todo pareció alejarse de golpe. ¿Me está echando? No dramatices. Ya eres una mujer adulta. Tienes 29 años. Puedes buscar trabajo en el pueblo. Esta es mi casa. Fue tu casa mientras Elena vivía. La crueldad no estuvo en el volumen de la frase, sino en su limpieza. Ramiro la dijo sin rabia, sin temblor, sin una sombra de culpa. Lucía tragó saliva. No quería llorar. No delante de ellos. No delante de Bruno, que la miraba como si esperara verla de rodillas. No delante de Elías, que ya estaba disfrutando la escena. No delante de Ramiro, que seguramente había preparado ese momento desde mucho antes de que Elena cerrara los ojos. «Mi madre acaba de morir», dijo Lucía, con la voz más baja. «Y por eso te estoy dando una hora. No 10 minutos». Bruno rió entre dientes. «Hasta está siendo generoso». Lucía lo ignoró. Miró a Ramiro directamente. «Usted puede quedarse con las llaves. Puede sentarse en la mesa de mi madre. Puede llenar este patio con papeles y sellos. Pero eso no lo convierte en dueño de lo que ella fue». Ramiro inclinó la cabeza, como si escuchara a una niña caprichosa. «Lo que Elena fue no paga impuestos, Lucía. Y lo que usted firmó no lava una mentira». Elías dio un paso hacia ella. «Mejor ve por tus trapos antes de que se nos acabe la paciencia». Lucía sintió miedo. Claro que lo sintió. Tenía el cuerpo cansado, no tenía dinero, no tenía un lugar donde dormir. Afuera de la esperanza, el camino era largo, y el sol de la tarde empezaba a caer sobre los cerros. Pero debajo del miedo había algo más duro, algo que quizá venía de Elena, algo que no se dejaba empujar tan fácil. «No voy a llevarme nada que no sea mío», dijo. Ramiro abrió los brazos con fingida amabilidad. «Perfecto. Así evitamos problemas». Lucía dio media vuelta y caminó hacia la casa. Cada paso le dolió como si pisara brasas. Entró por el corredor y pasó junto al cuarto donde su madre había dormido durante la enfermedad. La cama ya estaba tendida, demasiado ordenada, como si alguien hubiera querido borrar la forma del cuerpo de Elena. Sobre la silla quedaba todavía su rebozo doblado. Lucía lo tocó con la punta de los dedos, pero no lo tomó. Sintió que si lo hacía se iba a quebrar. Fue a su cuarto. Sacó una maleta vieja de debajo de la cama, metió 2 vestidos, una blusa, ropa interior, un peine, una foto pequeña de Elena tomada años atrás junto al horno de la cocina y el pañuelo azul que encontró detrás de la puerta. Luego abrió el cajón inferior del ropero. Allí había más papeles de recetas, algunos atados con hilo. Los guardó en la caja de madera. Al cerrar la tapa, vio una mancha de miel seca en una esquina. Recordó a Elena riendo mientras decía que una receta limpia era una receta sin vida. «Las manos que trabajan siempre dejan señales, hija». Lucía cerró los ojos. «Mamá», susurró. «¿Qué hago ahora?». La casa no respondió. Solo crujió una viga vieja sobre su cabeza. Cuando salió de nuevo al patio, Ramiro seguía allí. Bruno y Elías también. Parecían no haberse movido, como si hubieran esperado para ver cuánto podía caber en la vida de una mujer expulsada de su propio hogar. Lucía llevaba la maleta en una mano y la caja de madera en la otra. La foto de Elena iba guardada entre las recetas. El pañuelo azul asomaba apenas por un lado. Ramiro miró la caja. «¿Qué llevas ahí?». Lucía la apretó. «Papeles de cocina. Cosas de mi madre». Elías se burló. «Recetas viejas. Déjala. No va a hacerse rica con eso». Ramiro sostuvo la mirada sobre la caja un poco más de lo necesario. Después se encogió de hombros. «Está bien. Llévate tus recuerdos, pero nada de documentos de la hacienda. No necesito robar papeles para saber quién mintió». Bruno dio una carcajada. «Habla como si tuviera a dónde ir». Lucía no contestó. Caminó hacia el portón de madera. A cada lado, los naranjos se mecían con el viento seco de la tarde. Algunos frutos habían caído al suelo y nadie los había recogido. Elena nunca habría permitido que se pudrieran así. Para ella, cada naranja tenía destino: jugo, mermelada, cáscara rallada, dulce, pan. Nada se desperdiciaba cuando una casa sabía respetar lo que tenía. Ramiro habló detrás de ella. «Lucía», ella se detuvo, pero no se volvió. «Te conviene entender algo antes de salir. Afuera nadie te va a cuidar como lo hizo esta casa». Lucía miró el portón cerrado frente a ella. La madera tenía marcas antiguas de lluvia, sol y manos conocidas. De niña, Pensaba que ese portón protegía todo lo bueno del mundo. Ahora comprendía que ninguna puerta protege cuando quienes están dentro ya vendieron el alma. No fue la casa quien me cuidó, dijo. Fue mi madre. Luego empujó el portón. La madera se abrió con un gemido largo, casi humano. Al otro lado estaba el camino de tierra roja, la pendiente hacia los cerros y un cielo grande, indiferente, lleno de luz cansada. Lucía dio un paso afuera con la maleta golpeándole la pierna y la caja de recetas contra el pecho. No sabía dónde dormiría esa noche. No sabía a quién pediría trabajo. No sabía cómo enfrentaría unos papeles que parecían más fuertes que la verdad. Pero sabía una cosa. No iba a volver a entrar a la esperanza como una mujer derrotada. Detrás de ella, Ramiro ordenó cerrar el portón. La puerta de madera cayó con un golpe seco. Y con ese sonido, Lucía Herrera perdió la casa donde había nacido su memoria. Pero todavía no sabía que, en algún rincón de aquella hacienda, quedaba una última herencia esperando por ella. Lucía no alcanzó a bajar del todo el primer tramo del camino. Apenas había avanzado unos pasos más allá del portón de la esperanza cuando escuchó la voz de Ramiro detrás de ella, firme, calculada, como si todavía tuviera algo que añadir al golpe que acababa de darle. «Espera». Lucía apretó la manija de la maleta. Por un instante pensó en seguir caminando, en no regalarle ni una mirada más, pero conocía demasiado bien ese tono. Ramiro no llamaba a nadie sin intención. Si la detenía, era porque... Ramiro no llamaba a nadie sin intención. Si la detenía, era porque aún le quedaba una última forma de humillarla. Se volvió despacio. El portón se había abierto de nuevo. Ramiro estaba de pie bajo la sombra del arco de madera, con una mano apoyada en el cinturón y la otra sosteniendo las llaves de la hacienda. Bruno y Elías salieron detrás de él, ambos con una expresión de diversión apenas disimulada. No parecían hombres que acababan de echar de su casa a una mujer en duelo. Parecían espectadores esperando el remate de una broma. «¿Qué más quiere?», preguntó Lucía. Ramiro ladeó la cabeza. «No quiero que después vayas por el pueblo diciendo que te dejé en la calle sin nada». Lucía sintió cómo se le tensaban los hombros. «Usted ya me dejó en la calle. Te dejé ir con tus pertenencias personales. Es distinto». Elías soltó una risa corta. «Y con recetas viejas. No olvides eso». Lucía no respondió. La caja de madera pesaba contra su pecho más de lo que debería, no por el tamaño, sino por todo lo que guardaba. La letra de Elena, el olor de una cocina que ya no podía pisar, la prueba silenciosa de que su madre había existido antes de que Ramiro intentara reducirla a una firma en un documento. Ramiro miró hacia el interior del patio y alzó la voz. «Bruno, tráelo». Bruno sonrió de lado, como si hubiera estado esperando esa orden. Caminó hacia los corrales con pasos pesados, levantando polvo. Elías se quedó junto a su padre, cruzado de brazos, disfrutando cada segundo. Lucía frunció el ceño. «¿Traer qué?». Ramiro no contestó enseguida. Se tomó su tiempo, acomodándose el puño de la camisa. «Una última cosa. Para que veas que no soy un hombre injusto». Lucía casi quiso reír. No había nada más peligroso que un hombre cruel llamándose justo. Desde el corral llegó un ruido de madera golpeada, luego un rebuzno ronco, cansado. Lucía giró la cabeza. Bruno apareció tirando de una cuerda vieja. Detrás de él venía Mateo. El animal caminaba despacio, con esa paciencia antigua que parecía venir de otro tiempo. Era un burro gris, de lomo algo hundido, patas delgadas y orejas largas que se movían con pereza. Su pelaje tenía manchas claras alrededor del hocico y los ojos, como si los años le hubieran dejado polvo de luna sobre la cara. En el cuello llevaba una correa gastada y colgando de ella una campanilla pequeña, opaca por el uso, pero todavía entera. El sonido de esa campanilla hizo que Lucía dejara de respirar por un segundo. «Chin». Un golpe leve, casi tímido. «Chin». El patio pareció cambiar con ese sonido. De pronto, Lucía ya no vio a Bruno jalando de la cuerda ni a Ramiro mirándola con falsa generosidad. Vio a Elena muchos años atrás, en una mañana fresca, colocando esa misma campanilla en el cuello de Mateo, mientras el burro masticaba una cáscara de naranja. «Mateo va despacio», había dicho su madre, ajustando el nudo con cuidado. «Pero nunca se pierde». Lucía era niña entonces. Se había reído, sentada sobre el borde del pozo. «¿Cómo puede no perderse si ni siquiera mira por dónde camina?». Elena le había dado un golpecito suave en la frente. «Porque algunos caminos no se miran con los ojos, hija. se recuerdan con el corazón y con las patas cansadas. Lucía no había entendido. Para ella, Mateo solo era un burro viejo incluso cuando todavía no era tan viejo. Un animal terco que se detenía a media ruta si encontraba sombra, que se negaba a cruzar charcos y que prefería el silencio de los senderos al ruido de la feria. Pero Elena lo quería de una manera especial. Le hablaba como se habla a un compañero. Le guardaba las mejores cáscaras. Le revisaba las patas después de cada viaje. Decía que Mateo había cargado más secretos de la familia que muchas personas. Bruno tiró de la cuerda con brusquedad. «Camina, animal». Mateo dio un paso más y sacudió las orejas. La campanilla volvió a sonar. Lucía sintió rabia. «No lo jales así». Bruno alzó la mirada. «Burlón, ¿ahora también vas a defender al burro? Es un animal, no una piedra. Pues a partir de hoy es tu problema». Bruno llegó hasta el portón y empujó la cuerda hacia Lucía. Ella no la tomó. Miró a Ramiro, buscando entender hasta dónde podía llegar su desprecio. Ramiro habló con una calma impecable. «Tu madre siempre le tuvo un cariño absurdo a este burro. Ya está viejo. No sirve para arar. No sirve para carga pesada. No se vende por buen precio y come más de lo que produce. Pero como insistes tanto en las promesas de Elena, pensé que tal vez querrías algo que ella apreciaba». Elías se inclinó un poco hacia Lucía. «Además, combina contigo. Los dos se ven igual de perdidos». Bruno soltó una carcajada. Lucía sintió el calor subiéndole al rostro, pero no bajó la mirada. No les daría el placer de verla romperse. Ramiro tomó la cuerda de manos de Bruno y la dejó caer al suelo, justo frente a los zapatos de Lucía. «Ahí tienes, tu herencia». La cuerda levantó una pequeña nube de polvo. Mateo giró apenas la cabeza hacia Lucía. Sus ojos eran oscuros, tranquilos, rodeados de arrugas finas. No parecía entender la crueldad de los hombres, o tal vez la entendía mejor que nadie, y por eso no se movía. Respiró hondo, bajó el hocico y olfateó la tierra cerca de sus pies. Lucía miró la cuerda, luego el portón, luego la mesa de piedra al fondo del patio. La mesa donde Elena partía naranjas. La mesa donde Ramiro había puesto los papeles. La mesa donde todo lo que ella amaba había sido reducido a trámites. «¿Esto le parece gracioso?», preguntó. Ramiro fingió sorpresa. «¿Me parece práctico?». «No». «¿Le parece una burla?». Elías sonrió. «Bueno, un poco sí». Bruno cruzó los brazos. «¿Qué esperabas? ¿Que te dieran una yunta nueva? ¿Un caballo? ¿Dinero?». «Ya bastante suerte tienes de que mi padre no te saque con las manos vacías». Lucía miró a Bruno sin parpadear. «Las manos vacías son las de ustedes. Aunque tengan las llaves». La sonrisa de Bruno desapareció. «¿Qué dijiste?». Ramiro dio un paso al frente. «Lucía, no confundas dignidad con insolencia. Te estoy dando una oportunidad de irte sin más problemas. Usted no me está dando nada. Está tirando lo que cree inútil para que yo cargue con eso». Ramiro la observó en silencio. Su rostro seguía tranquilo, pero los ojos tenían una sombra dura. «Si tan inútil te parece, déjalo. Nadie te obliga a llevártelo». Mateo levantó una oreja, como si hubiera entendido. Lucía bajó la mirada hacia el burro. Recordó a Elena sentada en la cocina, muy delgada por la enfermedad, los dedos. «Si algún día no sabes qué camino tomar, no te burles de Mateo», había dicho una tarde, con la voz débil. «Él conoce más de esta tierra que todos nosotros». Lucía, preocupada por la fiebre de su madre, le había respondido sin darle importancia. «Cuando estés mejor, tú me enseñarás esos caminos». Elena había sonreído con tristeza. «Tal vez ya te los enseñé, solo que todavía no sabes recordarlos». Ahora esas palabras regresaban como una espina. Lucía se agachó lentamente y recogió la cuerda. Elías chasqueó los dedos. «Mírala». Al final sí aceptó. Lucía acarició el cuello de Mateo. El pelaje estaba áspero, caliente por el sol. La campanilla rozó sus dedos. Era más pequeña de lo que recordaba. Tenía una grieta fina en un costado, pero aún sonaba. «No lo acepto porque venga de ustedes», dijo ella. «Me lo llevo porque fue de mi madre». Ramiro hizo un gesto con la mano, como dando por terminado el asunto. «Como quieras contarlo para sentirte mejor». Lucía amarró la cuerda con cuidado a su muñeca, dejando suficiente espacio para no lastimar al animal. Mateo dio un paso hacia ella sin resistencia. La maleta seguía en el suelo. La caja de recetas estaba firme contra su pecho. De pronto, su pequeña carga parecía más extraña. Una mujer de negro, una maleta vieja, una caja de madera y un burro anciano frente al portón de la hacienda que acababan de arrebatarle. Bruno se acercó al oído de Elías, pero habló lo bastante fuerte para que ella escuchara. No llega ni al cruce antes de llorar. Elías respondió, «Oh, vuelve mañana pidiendo que la dejemos dormir en el granero». Ramiro no los corrigió. Esa fue su verdadera respuesta. Lucía tomó la maleta con la mano libre. El peso le tiró del brazo, pero no se quejó. Miró por última vez hacia el patio. Vio el corredor. Vio las macetas secas junto a la cocina. Vio el pañuelo de Elena ausente de la puerta, porque ahora lo llevaba guardado. Vio los naranjos más allá del pozo, cargados de frutos que nadie iba a cuidar con el amor de antes. Durante un segundo, una parte de ella quiso gritar. Quiso correr hacia la mesa de piedra, romper esos papeles, tirar las llaves al pozo y exigir que su madre volviera para decir la verdad. Pero la muerte no abre la puerta porque una hija la llame, y los ladrones con papeles no sueltan lo robado solo porque alguien llore. Así que Lucía hizo lo único que todavía podía hacer. Se mantuvo de pie. «Algún día voy a regresar», dijo. Ramiro sonrió con cansancio, como si escuchara una amenaza infantil. «Cuando aprendas cómo funciona el mundo, entenderás que no todo lo que se desea se recupera». Lucía sostuvo la cuerda de Mateo con más firmeza. «Y usted entenderá que no todo lo que se firma es verdad». Por primera vez, Ramiro no contestó de inmediato. El viento movió el polvo entre ellos. La campanilla de Mateo sonó otra vez, suave, casi como una respuesta. «Tin». Lucía se dio la vuelta. No caminó rápido. No quería que ellos pensaran que huía. Tampoco caminó despacio por orgullo. Caminó como podía, con una maleta, una caja y un dolor que le pesaba más que las dos cosas juntas. Mateo avanzó a su lado, obediente al principio, luego un poco terco, deteniéndose para oler una mata seca junto al camino. «Vamos, Mateo», murmuró Lucía. El burro movió las orejas, como si reconociera su voz. Dio otro paso. Detrás de ellos, Bruno habló. «No olvides darle las gracias a mi padre por la fortuna que te llevas». Elías añadió, «Cuídalo bien. Tal vez ese burro viejo te consiga marido». Las risas de los dos rebotaron contra el portón, contra los muros de la hacienda, contra la espalda de Lucía. Cada carcajada fue una piedra pequeña, pero ella no se volvió. Ramiro fue el último en hablar. «Recuerda, Lucía, si vuelves a causar problemas, no habrá puerta abierta para ti». Ella se detuvo apenas, no giró la cabeza. «La puerta ya se cerró, Ramiro. Pero no fui yo quien se quedó del lado equivocado». Luego siguió caminando. El camino de tierra roja descendía entre cercas de madera y nopales. El sol de la tarde caía sobre los cerros con una luz dorada, casi hermosa, como si el mundo no supiera que una mujer acababa de perder su hogar. A lo lejos se escuchaba el canto de algunas aves y el rumor seco del viento pasando entre los agaves. La hacienda fue quedando atrás, primero grande, luego pequeña, luego apenas una forma entre polvo y árboles. Lucía no lloró, no porque no tuviera ganas. Tenía tantas ganas que le dolía la garganta. Pero algo dentro de ella se negaba a quebrarse mientras todavía pudiera escuchar las risas de Bruno y Elías. Ya habría tiempo para llorar cuando la noche la encontrara sola. Ya habría tiempo para doblarse sobre la caja de recetas y preguntarle a Elena por qué no le había contado todo. Ya habría tiempo para sentir miedo. Ahora solo podía avanzar. Mateo caminaba a su lado con paso lento, la cabeza baja, la campanilla marcando un ritmo irregular. Tin, tin, tin. Cada sonido parecía decir que todavía quedaba camino. Lucía miró al burro de reojo. «Ellos creen que no sirves para nada», murmuró. Mateo soltó un resoplido y movió la cola. Por primera vez en todo el día, una sombra de sonrisa, pequeña y triste, tocó la boca de Lucía. «Tal vez piensan lo mismo de mí». El burro siguió caminando, indiferente a la comparación. Sus cascos se hundían apenas en el polvo. Eso fue lo que Lucía notó después de varios minutos. Mateo no caminaba como un animal que se alejaba de su corral sin rumbo. Avanzaba con una seguridad lenta, tomando el borde del camino, evitando piedras, inclinándose hacia el sendero que bajaba por la loma. Cuando Lucía tiraba un poco de la cuerda hacia la ruta principal, el burro resistía, no con fuerza violenta, sino con una terquedad paciente. «Por ahí no, Mateo. El pueblo queda hacia abajo». Mateo sí suspiró. No empieces. No tengo fuerzas para pelear contigo también. El burro giró la cabeza hacia un sendero más estrecho, casi escondido entre matorrales. La campanilla sonó. Era una vereda vieja, cubierta de polvo, que subía hacia los cerros en lugar de bajar al caserío más cercano. No parecía una buena idea. No parecía una idea en absoluto. Ni lo sueñes, dijo ella. No voy a meterme al monte porque tú quieres pasear. Mateo dio un paso hacia la vereda. Lucía tiró de la cuerda. El burro se quedó firme. Durante unos segundos, mujer y animal permanecieron enfrentados en medio del camino, ambos tercos, ambos cansados, ambos expulsados de la única rutina que conocían. Lucía miró hacia atrás. Desde allí todavía se alcanzaba a ver una esquina del techo de la Esperanza. El rojo de las tejas brillaba bajo el sol como una herida. Pensó en Ramiro, pensó en Bruno y Elías. Pensó en la posibilidad de bajar al pueblo y que alguien ya supiera una versión falsa de la historia. Lucía la conflictiva, Lucía la desagradecida, Lucía la hijastra que no aceptó la voluntad de su madre. Luego miró a Mateo. Elena había dicho que él no se perdía. Lucía cerró los ojos un instante. Le dolía confiar en algo tan pequeño, tan absurdo, tan viejo, pero lo único que le había dejado su madre, además de recetas y recuerdos, estaba ahí, tirando suavemente hacia un camino que nadie más parecía mirar. Abrió los ojos. «Está bien», susurró, «pero si nos perdemos, te voy a reclamar hasta que se acabe el mundo». Mateo movió las orejas y empezó a subir por la vereda. Lucía lo siguió. La campanilla volvió a sonar, esta vez más clara entre el polvo y la tarde. «Ten». Y aunque ella todavía no lo sabía, aquel sonido no era el final de una humillación. Era el comienzo de una ruta que Elena había dejado marcada mucho antes de morir. La vereda subía entre matorrales secos, piedras sueltas y raíces que asomaban como dedos viejos desde la tierra roja. Lucía avanzaba con dificultad, sosteniendo la maleta con una mano y la cuerda de Mateo con la otra. Cada pocos pasos, la rueda gastada de la maleta chocaba contra una roca y la obligaba a detenerse. El sol de la tarde le caía sobre la nuca, pesado, terco, como si también quisiera empujarla de regreso. Pero Mateo no retrocedía. El burro caminaba delante de ella con paso lento, sin prisa, sin duda. A veces se detenía para olfatear el aire. Otras veces inclinaba la cabeza hacia el suelo, como si leyera señales invisibles entre las piedras. La campanilla de su cuello marcaba un sonido suave, irregular, que acompañaba el silencio del monte. «Ten, ten». Lucía respiró hondo, cansada. «Si esta es tu idea de ayudar, Mateo, quiero decirte que es una idea bastante mala». El animal movió una oreja, pero siguió caminando. Ella miró hacia atrás. La Esperanza ya no se veía. Solo quedaba el perfil lejano de algunos naranjos y el polvo suspendido sobre el camino principal. Aquello le produjo una punzada extraña. Había querido perder de vista la hacienda, pero cuando por fin ocurrió, sintió que algo dentro de ella quedaba sin raíz. Apretó la caja de madera contra su costado. «No voy a volver», murmuró, como si necesitara escucharlo de su propia boca. «No voy a volver a pedir permiso para respirar». Mateo se detuvo de golpe. Lucía casi tropezó con él. «¿Y ahora qué?» El burro giró hacia una zona de arbustos bajos. Allí no había camino visible, solo una inclinación del terreno cubierta de ramas secas y nopales. Mateo empujó con el hocico una mata espinosa y dio un paso hacia adentro. Lucía tiró de la cuerda. «No, de ninguna manera. Ya subimos bastante. El pueblo no puede estar por ahí». Mateo se quedó quieto. «Mateo». El burro no se movió. Lucía cerró los ojos, contando hasta tres para no perder la paciencia. Tenía hambre, sed y una tristeza tan grande que cualquier obstáculo pequeño se volvía insoportable. No podía creer que, después de ser expulsada de su casa, ahora estuviera discutiendo con un burro viejo en medio del monte. «Escúchame bien», dijo, señalándolo con un dedo. «Yo soy la que necesita encontrar un lugar donde dormir. Yo soy la que lleva la maleta. Yo soy la que acaba de perderlo todo. Así que por una vez, podrías obedecer». Mateo bajó la cabeza y resopló. Luego dio otro paso hacia los arbustos. Lucía se quedó mirándolo. Algo en la tranquilidad del animal la hizo recordar la voz de Elena. «Mateo va despacio, pero nunca se pierde». La frase volvió a ella con una claridad dolorosa, no como un recuerdo cualquiera, sino como una advertencia que había estado esperando el momento exacto para despertar, Lucía miró el sendero principal, seco, abierto, expuesto bajo el sol. Después miró la desviación que Mateo insistía en tomar. Estaba casi cubierta, sí, pero el burro parecía conocerla. «Está bien», dijo al fin, agotada. «Pero solo un poco. Si nos lleva a un barranco, te juro que te dejo hablando solo con tus piedras». Mateo avanzó. Lucía apartó ramas con el brazo, cuidando que las espinas no rasgaran la caja de recetas. La vereda escondida descendía entre dos lomas pequeñas. El aire allí era distinto, menos caliente, con una humedad leve que no parecía pertenecer a aquel paisaje reseco. Unos metros más adelante, escuchó un sonido casi imperceptible. Agua. Lucía se detuvo. Mateo siguió bajando hasta una hendidura entre rocas. Allí, protegida por sombra y raíces, corría una pequeña línea de agua clara. No era un arroyo grande, apenas un hilo vivo que se juntaba en una poza baja, pero para Lucía fue como encontrar una promesa. Dejó la maleta en el suelo y cayó de rodillas junto al agua. «Dios mío», metió las manos en la poza. El agua estaba fresca. Bebió despacio al principio, luego con desesperación. Se mojó la cara, la nuca, las muñecas. El polvo se mezcló con las lágrimas que no había querido soltar en la esperanza. Esta vez no pudo detenerlas. Mateo bebía a unos pasos, tranquilo, como si hubiera sabido desde el principio que ese lugar estaba allí. Lucía lo miró entre el llanto y el cansancio. «Tú sabías». El burro levantó la cabeza. Un hilo de agua cayó de su hocico. Lucía soltó una risa rota. «Claro que sabías. Y yo gritándote como si fueras Bruno». Mateo sacudió las orejas, ofendido o indiferente. Ella se sentó sobre una piedra plana. Durante un rato no hizo nada más que respirar. El sonido del agua pequeña, el viento entre los arbustos y la campanilla quieta en el cuello de Mateo formaron una clase de silencio que no la acusaba, no la echaba, no le exigía explicaciones. Por primera vez desde el funeral de Eda. Estaba perdida, sí, pero no completamente sola. Sacó de la maleta un pañuelo azul de su madre y lo humedeció en el agua. Se lo pasó por el rostro. El olor de Elena aún vivía en la tela, mezclado con jabón, humo de cocina y algo dulce que tal vez ya no era real, sino memoria. «Mamá», susurró, «¿por qué no me dijiste qué estaba pasando?». No esperaba respuesta. Aún así, la pregunta se quedó flotando entre las rocas. Después de descansar un poco, buscó dentro de la caja de madera. No quería abrirla demasiado en aquel lugar, pero necesitaba tocar algo de su madre. Pasó los dedos por los papeles atados con hilo y sacó uno al azar. La letra de Elena apareció inclinada, firme, manchada de una gota antigua de miel. «Pandemiel con naranja». Debajo, en una esquina, había una nota escrita con letras más pequeñas. «Solo queda bien si quien lo prepara tiene paciencia. La miel se amarga con fuego violento. El pan también. Las personas, a veces, igual». Lucía leyó la frase varias veces. La primera vez pensó en el horno. La segunda, pensó en su madre. La tercera, pensó en sí misma. Ramiro había intentado quemarla con vergüenza, con papeles, con risas, con una puerta cerrada. Una parte de ella quería responder con el mismo fuego, regresar, gritar, romper, maldecir, hasta quedarse vacía. Pero Elena, incluso desde una receta vieja, parecía pedirle otra cosa: no rendirse, no endurecerse hasta perder el sabor, no dejar que la rabia decidiera por ella. Guardó el papel con cuidado. «Paciencia», murmuró, «justo lo que menos tengo ahora». Mateo rebuznó suavemente, como si opinara lo mismo. Lucía lo miró. «No empieces». El animal volvió a bajar la cabeza hacia el agua. Cuando el sol empezó a caer más, Lucía decidió seguir. No podía quedarse junto a la poza toda la noche. El monte se enfriaba rápido y no sabía si era seguro. Llenó una botella pequeña, mojó otro paño para Mateo y revisó que la cuerda no le lastimara el cuello. Luego tomó la maleta y dejó que el burro marcara otra vez el rumbo. La vereda salió de entre las rocas y volvió a un camino de loma. Desde allí se veía un paisaje amplio: cerros pardos, franjas de agave, algunas parcelas de maíz seco y, muy lejos, una línea de casas pequeñas que podían pertenecer a cualquier pueblo. Lucía no sabía si era el camino correcto hacia San Cristóbal o si Mateo estaba llevándola hacia recuerdos que solo él entendía. Pero después del agua, ya no se atrevió a llamarlo inútil. Caminaron hasta que la luz se volvió anaranjada. El aire trajo olor a tierra caliente y hierbas machacadas. Lucía sintió ampollas formándose en sus talones. El brazo de la maleta le dolía, la caja de madera golpeaba contra su costado. Aún así, siguió. En un punto donde el camino se partía en dos, Mateo se detuvo otra vez. Lucía miró hacia la izquierda. Era un descenso amplio, con huellas recientes de carreta. A la derecha, una senda estrecha bordeaba una ladera de tierra quebrada. La ruta izquierda parecía más fácil. «Vamos por allá», dijo Lucía señalando el descenso. Mateo no se movió. Ella tiró suavemente. «Por favor, no otra vez». El burro plantó las patas. Lucía miró el cielo. «¿Tienes que discutir cada decisión?» Mateo giró la cabeza hacia la senda estrecha. Lucía suspiró. La primera vez había encontrado agua. Quizá esta vez también sabía algo. O quizá solo era un burro terco que prefería complicarle la vida. La razón le decía que tomara el camino ancho, el cansancio le decía que tomara el más fácil, pero una voz pequeña, parecida a la de Elena, le pidió observar mejor. Dejó la maleta en el suelo y caminó unos pasos hacia el descenso. Entonces lo vio. La tierra del borde estaba agrietada. No mucho, apenas una línea larga, delgada, cubierta por polvo. Más abajo, una parte del camino parecía hundida, como si la lluvia de días anteriores hubiera lavado la base. Lucía tragó saliva. Dio otro paso, con cuidado, y una piedra se desprendió bajo su zapato. Rodó cuesta abajo, luego otra. Luego un pedazo de tierra se quebró y cayó con un golpe seco, arrastrando ramas y polvo. Lucía retrocedió de inmediato. El pequeño derrumbe dejó al descubierto un hueco oscuro junto al camino. Si hubiera bajado con la maleta, tal vez el peso la habría hecho resbalar. Si hubiera caminado de noche, no lo habría visto. Volvió lentamente hacia Mateo. El burro la esperaba sin moverse. Lucía sintió un escalofrío que no tenía que ver con el viento. «Me salvaste», dijo. Mateo movió la cola. Ella soltó una respiración temblorosa. Está bien, viejo. Desde ahora, cuando tú digas por ahí, será por ahí». Mateo empezó a caminar por la senda estrecha con una serenidad casi insultante. Lucía lo siguió, esta vez sin discutir. La noche los alcanzó cerca de una construcción abandonada, una especie de bodega de adobe con techo bajo y una puerta vencida por un lado. No había nadie, solo un montón de paja vieja, algunas tablas y el olor seco de un lugar olvidado. Mateo entró primero, olfateó el suelo y se quedó cerca de una esquina protegida del viento. Lucía dejó la maleta junto a la pared y revisó el lugar con cuidado. No era una cama, no era una casa, no era una promesa segura, pero tenía techo. Esa noche, un techo bastaba. Juntó unas tablas para cerrar un poco la entrada. Sacó de la maleta una blusa limpia y la dobló como almohada. Luego encontró en el fondo dos naranjas pequeñas que había guardado sin pensar al salir de la esperanza. Una estaba golpeada, la otra todavía firme. Partió una con las uñas y le ofreció un pedazo a Mateo. «Supongo que también tienes derecho a cenar». El burro tomó la cáscara con los labios y masticó despacio. Lucía comió el resto. La naranja estaba ácida, pero el sabor le llenó la boca de recuerdos. Elena rallando cáscara sobre un tazón, Elena calentando miel, Elena diciendo que lo amargo de la piel de naranja servía para que lo dulce no fuera tonto. La oscuridad creció alrededor de la bodega. Afuera, los grillos comenzaron a cantar. De vez en cuando se escuchaba el crujido de ramas o el llamado lejano de algún animal nocturno. Lucía se envolvió en el pañuelo azul de su madre y apoyó la espalda contra la pared. No pudo dormir enseguida. La rabia iba y venía. El miedo también. Pensó en Ramiro durmiendo bajo el techo que había sido de Elena. Pensó en Bruno y Elías riéndose junto al portón. Pensó en los papeles sobre la mesa de piedra. Pensó en la frase que había leído en la receta: «La miel se amarga con fuego violento». «¿Y si no puedo, Mateo?», preguntó en voz baja. El burro estaba echado cerca de la entrada. Su silueta gris se recortaba contra la poca luz de la luna. «¿Y si mañana no encuentro trabajo? ¿Y si nadie me cree? ¿Y si mi madre de verdad firmó esos papeles y yo solo estoy aferrándome a algo que ya no existe?» Mateo soltó un resoplido largo. Lucía bajó la mirada. «No eres muy bueno dando consejos». La campanilla sonó apenas cuando el animal movió el cuello. 10. Ese sonido, en medio de la bodega abandonada, no se pareció a una respuesta, pero tampoco se pareció al silencio. Fue algo mínimo, suficiente para que Lucía recordara que el día no había terminado en el portón de la esperanza. Después de la humillación, Mateo había encontrado agua. Después del cansancio, había evitado un derrumbe. Después del miedo, había conseguido un techo. Pequeñas cosas, pero quizás una vida se salvaba así, no con milagros grandes, sino con pasos tercos hacia el siguiente lugar seguro. Lucía volvió a abrir la caja de madera. Esta vez sacó varias recetas y las ordenó sobre su falda. Algunas hablaban de pan de maíz con miel, otras de mermelada de cáscara de naranja. Una tenía escrito el nombre de San Cristóbal de las Lomas en el margen. Lucía acercó el papel a la luz débil de la luna. Para el viaje a San Cristóbal, llevar miel clara, naranjas firmes, harina fina. Preguntar por Teresa si el horno de la plaza sigue encendido. Teresa. El nombre no le decía mucho. Tal vez Elena lo había mencionado alguna vez, años atrás, entre historias de mercado y viajes de madrugada. Lucía cerró los ojos. Intentando recordar, vio a su madre cargando canastos. Vio a Mateo más joven, con sacos sobre el lomo. Vio un camino de piedra, una plaza, humo saliendo de algún horno antiguo. Todo estaba borroso, como un sueño heredado. San Cristóbal, murmuró. Elena había hablado de ese lugar como quien habla de una puerta. Un pueblo con mercado grande, lomas, talleres, panaderías viejas y gente que sabía distinguir un buen pan por el olor antes de probarlo. Lucía miró a Mateo. «Tú has ido ahí, ¿verdad?» El burro no respondió, pero levantó una oreja. Ella dobló los papeles con cuidado. «No puedo volver a La Esperanza. No puedo bajar al pueblo de Ramiro. No tengo dinero suficiente para pagar una habitación y no sé quién aceptaría contratarme así, llegando con una maleta y un burro viejo». Respiró hondo. «Pero sé hacer pan». Y mamá dejó escrito ese nombre. La decisión no llegó como un relámpago. Llegó despacio, como llega el calor al centro de una masa cuando el horno está en su punto. Primero fue una idea débil, luego una posibilidad, luego una pequeña firmeza en el pecho. Iría a San Cristóbal de las Lomas, no a pedir lástima, no a esconderse. Iría a buscar un horno, un mercado, una oportunidad. Iría con las recetas de Elena y con el único compañero que, hasta ese momento, había demostrado conocer mejor el camino que cualquier hombre de La Esperanza. Lucía guardó los papeles en la caja y apoyó la tapa contra su pecho. «Mañana vamos a San Cristóbal», dijo. Mateo cerró los ojos, como si aprobara la decisión o como si simplemente tuviera sueño. Ella sonrió apenas. «Claro, tú ya lo sabías». Afuera, la noche cubrió por completo los cerros. El viento pasó sobre el techo de adobe y movió un poco la puerta rota. Lucía se acomodó contra la pared, abrazando la caja de recetas. Tenía frío, tenía hambre, tenía miedo. Pero por primera vez desde que Ramiro había puesto aquellos papeles sobre la mesa de piedra, también tenía una dirección. No era mucho, pero era más de lo que había tenido al salir por el portón. Antes de quedarse dormida, escuchó una vez más la campanilla de Mateo. «Ten». El sonido fue pequeño, humilde, casi perdido en la oscuridad. Pero para Lucía Herrera, aquella noche sonó como el primer llamado de un camino nuevo. Al amanecer, el frío de la bodega abandonada se fue retirando poco a poco de las paredes de adobe. Lucía despertó con el cuerpo entumido, la espalda adolorida y una sensación extraña en la garganta, como si hubiera pasado la noche tragándose todas las palabras que no pudo decir en La Esperanza. Por un momento no recordó dónde estaba. Buscó con la mano el borde de su cama, la manta tejida por Elena, la ventana pequeña de su cuarto. Pero sus dedos tocaron tierra seca, una blusa doblada como almohada y la caja de madera que había abrazado durante la noche. Entonces todo volvió. El portón, Ramiro, los papeles, las risas, Mateo. Lucía abrió los ojos. El burro estaba de pie junto a la entrada, mirando hacia el camino como si llevara horas esperando. La campanilla en su cuello apenas se movía con la brisa de la mañana. Afuera, el cielo tenía un tono pálido, limpio, y sobre los cerros comenzaba a caer una luz suave que hacía menos cruel la tierra roja. «Buenos días para ti también», murmuró Lucía, tratando de incorporarse. Le dolían los pies. Al revisar sus talones, vio la piel irritada y una ampolla pequeña en el derecho. No tenía remedios, así que rompió un pedazo de tela vieja de una enagua y se lo amarró con cuidado. Luego bebió un poco del agua que había guardado y compartió el resto con Mateo en una lata oxidada que encontró en un rincón. «No podemos fallar hoy», le dijo, ajustando la cuerda. «Si San Cristóbal existe como mamá lo recordaba, tenemos que encontrarlo». Mateo movió una oreja, indiferente al peso de aquella misión. Lucía guardó las recetas, acomodó el pañuelo azul de Elena dentro de la maleta y salió al camino. La mañana olía a tierra húmeda en las partes bajas, aunque no había llovido. El sendero descendía entre nopales, parcelas secas y algunos árboles torcidos por el viento. A medida que avanzaban, el paisaje comenzó a cambiar. Las lomas se hicieron menos ásperas, los caminos más marcados, y de vez en cuando aparecían cruces de madera, cercas de piedra y huellas recientes de mulas o carretas. Mateo caminaba delante, siempre con esa seguridad lenta que Lucía ya no se atrevía a discutir. Cuando ella se detenía por cansancio, él también se detenía. Cuando ella intentaba tomar un atajo dudoso, él plantaba las patas como si conociera todos los errores posibles. Lucía no sabía si aquello era inteligencia, memoria o simple terquedad, pero después del agua y del derrumbe, decidió que no iba a burlarse. Cerca del mediodía, el sol volvió a hacerse pesado. Lucía se protegió la cabeza con el pañuelo azul, aunque le dolió usarlo para algo tan simple. Tenía hambre. Desde la noche anterior solo había comido naranja. En la maleta quedaban unos pedazos de tortilla seca que había tomado de su cuarto sin pensar. Los partió en dos, comió uno y guardó el otro. No sabía para cuándo. «Si llegamos a un lugar donde vendan pan», le dijo a Mateo, «prometo comprar algo, aunque sea lo más barato». El burro soltó un resoplido. «Sí, ya sé. Primero necesito dinero». El camino subió una última loma. Al llegar arriba, Lucía se detuvo. San Cristóbal de las Lomas apareció al fondo, extendido sobre una pendiente suave, con sus casas de paredes amarillas y ocres, techos de teja roja y calles estrechas que parecían bajar en curvas hacia una plaza. Desde lejos se veía la torre de una iglesia antigua, algunos puestos cubiertos con lonas, humo saliendo de cocinas y una hilera de árboles alrededor del mercado. Más allá, era de árboles alrededor del mercado. Más allá, los cerros rodeaban el pueblo como una mano abierta. Lucía sintió que el aire le faltaba. No era una ciudad grande, no era un milagro. Pero después de una noche en una bodega, aquel lugar parecía la posibilidad misma de seguir viva. «Lo encontramos», susurró. Mateo bajó la cabeza para arrancar una hierba seca. Lucía sonrió con cansancio. «Bueno, tú lo encontraste». Empezaron a descender. A medida que entraban en el pueblo, algunas personas se volvían para mirarlos. No era difícil entender por qué. Lucía llevaba el vestido negro cubierto de polvo, la maleta vieja golpeándole la pierna, la caja de madera bajo el brazo y un burro gris avanzando a su lado como si ambos hubieran salido de una historia triste. Un niño dejó de jugar con una rueda de metal para señalar a Mateo. Una mujer que barría la entrada de su casa se quedó observando el pañuelo de luto en el cuello de Lucía. Dos hombres sentados junto a una carreta bajaron la voz cuando ella pasó. Lucía sostuvo la mirada al frente. No quería parecer perdida. Aunque lo estaba, la plaza de San Cristóbal tenía un movimiento cálido, distinto al de la esperanza. Había mujeres acomodando flores, vendedores de fruta, un hombre afilando cuchillos bajo una lona, jóvenes descargando sacos de maíz y turistas mirando piezas de barro en una mesa. El aire olía a café, leña, pan, chile tostado y naranjas frescas. Lucía sintió el estómago encogerse de hambre. Mateo también olió algo. Antes de que Lucía pudiera detenerlo, el burro giró hacia una esquina de la plaza, donde había un café pequeño con mesas de madera bajo un toldo descolorido. Junto a la puerta, alguien había dejado un manojo de rastrojo seco y un cubo de agua, probablemente para algún animal de carga. Mateo acercó el hocico al rastrojo y empezó a comer con una tranquilidad absoluta. «Mateo», susurró Lucía, horrorizada. «No, eso no es nuestro». El burro no pareció compartir su preocupación. Lucía tiró suavemente de la cuerda. «Déjalo, vamos. No podemos empezar robando comida de burro». Desde el interior del café se escuchó una voz áspera. ¿Quién se está comiendo la ración de mi mula?» Lucía se quedó inmóvil. Un hombre mayor salió por la puerta con un trapo sobre el hombro. Tenía el cabello gris, bigote espeso y una barriga pequeña bajo el delantal manchado de café. Sus ojos eran vivos, más curiosos que duros, pero cuando vio a Mateo masticando el rastrojo, frunció el ceño. «Con que tú eres el ladrón». Mateo siguió comiendo. Lucía sintió que la vergüenza le subía hasta las orejas. «Perdón, perdón, señor. No fue mi intención. Yo lo iba a detener». Pero él, el hombre, miró al burro, luego a Lucía. Su expresión cambió apenas al notar el vestido negro, el polvo en su cara, la maleta y la forma en que sostenía la caja de madera como si alguien fuera a quitársela. «Él tiene más decisión que usted», dijo. Lucía no supo si era una broma o un reproche. «Puedo pagarlo cuando consiga trabajo, o puedo limpiar aquí, barrer, lavar platos, cargar agua. No tengo dinero ahora, pero no quiero deber nada». El hombre apoyó una mano en el marco de la puerta. Eso fue mucha explicación por un puñado de rastrojo. Lucía bajó la mirada. «Lo siento». Él la observó unos segundos más. Luego miró a Mateo. «Bueno, ya que el señor burro se sirvió sin pedir, por lo menos que termine. Sacárselo de la boca sería mala educación». Lucía levantó la vista sorprendida. «¿No está enojado? Estoy acostumbrado a clientes peores. Algunos comen, hablan de política y tampoco pagan». La frase fue tan inesperada que Lucía soltó una risa breve, casi sin querer. Le dolió un poco reír, como si el cuerpo hubiera olvidado cómo hacerlo. El hombre señaló una de las mesas vacías bajo el toldo. «Siéntese un momento. Se ve como si el camino la hubiera masticado antes que el burro al rastrojo». Lucía dudó. «No quiero molestar». «Entonces no moleste. Siéntese en silencio». Ella no tuvo fuerzas para discutir. Dejó la maleta junto a la silla y se sentó despacio, sin soltar la caja. Mateo siguió comiendo a pocos pasos, satisfecho con su propia gestión del destino. El hombre entró al café y volvió con un vaso de agua. Lo puso frente a Lucía. «No cobro el agua a quien llega con esa cara». Lucía tomó el vaso con ambas manos. «Gracias. Me llamo Álvaro Méndez. Don Álvaro para los que quieren pedirme fiado y piensan que así suena más respetuoso». Lucía Herrera. Al decir su apellido, sintió un temblor. Hasta el día anterior, Herrera significaba pertenencia. Ahora no sabía qué era. Don Álvaro entrecerró los ojos. «¿Herrera de dónde?» Lucía bebió un sorbo antes de responder. «De La Esperanza». El nombre produjo un silencio pequeño. Don Álvaro miró hacia la calle, luego otra vez a ella. «Conocí a una Elena Herrera hace años. Venía algunas veces al mercado con miel, naranjas y panes dulces. Buena mujer. Hacía un pan de naranja que podía hacer callar a una mesa entera». Lucía apretó el vaso. «Era mi madre». La expresión de don Álvaro se suavizó. «Lo siento». Ella asintió, sin confiar en su voz. «Murió hace 3 días». Don Álvaro no dijo las frases de costumbre. No dijo que Elena estaba en un lugar mejor. No dijo que el tiempo curaba todo. Solo se quitó el trapo del hombro y limpió una esquina de la mesa, aunque no estaba sucia. Entonces el camino no la masticó. La vida la mordió primero. Lucía miró el agua temblando dentro del vaso. «Mi padrastro me echó de la hacienda». Don Álvaro no mostró sorpresa exagerada. Tal vez por edad, tal vez por experiencia, parecía un hombre que ya había visto demasiadas formas de la codicia. «¿Con papeles?» Lucía levantó la mirada. «¿Cómo lo sabe?» «Porque los cobardes que gritan echan gente por la fuerza. Los más peligrosos primero consiguen un sello». Lucía sintió que esa frase le golpeaba en una parte exacta del pecho. «Dice que mi madre le transfirió todo antes de morir, pero ella estaba enferma, muy enferma. Yo sé que no habría querido eso». «¿Tiene pruebas?» La pregunta fue directa, pero no cruel. Lucía bajó los ojos hacia la caja. «Tengo recetas, recuerdos, una promesa, nada que sirva ante un juez, supongo». Don Álvaro se sentó frente a ella. «A veces las pruebas aparecen después, pero primero hay que comer». Lucía negó de inmediato. «No puedo pagar. No le ofrecí un banquete. De verdad, don Álvaro, no quiero aprovecharme». Él la miró con algo parecido a impaciencia. «Escuche, Lucía Herrera. Hay gente que llega pidiendo como si el mundo le debiera, y hay gente que llega con los huesos cansados y todavía pregunta cuánto cuesta el agua. Usted parece de la segunda clase, eso me basta por ahora». Lucía no supo qué decir. Don Álvaro se levantó y volvió al interior. Esta vez regresó con una taza pequeña de café claro, 2 tortillas calientes y un poco de frijol en un plato de barro. «No es caridad», dijo antes de que ella protestara. «Es anticipo por trabajo. Después barre el patio y lava unas tazas. Lucía miró el plato. El hambre le apretó el estómago con tanta fuerza que casi le dio vergüenza. «Gracias», dijo en voz baja. «Coma antes de agradecer. La gratitud con hambre suena triste». Ella comió despacio al principio, por educación. Luego no pudo evitar hacerlo con más necesidad. El frijol estaba sencillo, tibio, real. Las tortillas le calentaron las manos. El café tenía un sabor suave, con una nota amarga que la sostuvo despierta. Cada bocado le recordaba que seguía siendo un cuerpo, no solo una herida caminando. Mientras comía, don Álvaro sirvió a otros clientes. No la observó demasiado, y ella agradeció eso. Algunas personas miraban de reojo al burro, a la maleta, al vestido negro, pero nadie se acercó a preguntar. San Cristóbal parecía curioso, no cruel. Cuando terminó, Lucía se levantó de inmediato. «¿Dónde están las tazas?» Don Álvaro señaló el interior con la barbilla. «Detrás del mostrador, y no rompa las de color azul. Son feas, pero mi hermana me las regaló y todavía me reclama que no las use». Lucía entró al café. El lugar era pequeño, con tres mesas adentro, un mostrador de madera marcado por años de vasos calientes y una repisa llena de tazas distintas. Olía a café recién molido, pan tostado y azúcar. En una esquina había una cocina modesta con un fogón, una hornilla y una mesa de trabajo limpia pero vieja. Junto a la pared del fondo, una puerta estrecha llevaba a un patio trasero y más allá, a un cuarto de almacenamiento. Lucía se remangó y empezó a lavar. El agua fría le ardió en las grietas de los dedos. Aún así, lavó cada taza con cuidado. Luego limpió mesas, barrió migas, sacudió costales y ordenó vasos. Don Álvaro no la trató con lástima ni con suavidad exagerada. Le indicó dónde poner cada cosa. Le corrigió cuando dejó un trapo en el lugar equivocado y le pidió que no apilara las tazas como si quisiera levantar una torre para escapar del mundo. Esa normalidad le hizo bien. No era una hija expulsada, no era una heredera sin casa, era una mujer trabajando. Al caer la tarde, el movimiento del café bajó. Mateo descansaba en el patio trasero, donde don Álvaro le había puesto agua y otro poco de rastrojo, esta vez con permiso. Lucía terminó de barrer el frente del local y se quedó mirando la plaza. El cielo se había vuelto naranja detrás de la iglesia. Algunas luces empezaban a encenderse en las casas. Los puestos del mercado se recogían lentamente, y el ruido del día se transformaba en voces más bajas, pasos cansados lentamente, y el ruido del día se transformaba en voces más bajas, pasos cansados, sillas arrastradas. Don Álvaro salió con una caja de madera vacía. «¿Puede dormir en el almacén esta noche?» Lucía se volvió. «No, don Álvaro, ya me dio comida. No puedo aceptar también». «Puede y va a aceptar». «Pero...» Él levantó un dedo. «No es una habitación de lujo. Hay costales, dos mantas viejas y un techo que gotea si llueve fuerte. Si eso la hace sentir menos culpable, considérelo una mala oferta». Lucía sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas, pero las contuvo. «No quiero ser una carga». Don Álvaro la miró con seriedad. «Una carga es alguien que se sienta y exige. Usted llegó, lavó, barrió y hasta acomodó las cucharas mejor que yo. Eso no es ser carga. Eso es estar en problemas». Lucía bajó la mirada. «Solo será una noche. Las noches se cuentan de una en una». Ella abrazó la caja de recetas. «Voy a pagarle. Ya veremos». «No, se lo prometo». Don Álvaro suspiró, pero no con molestia. «Prometa mejor que mañana no va a levantarse fingiendo que no necesita ayuda. La gente que se rompe por orgullo luego deja pedazos por todo el piso, y yo ya barrí bastante hoy». Lucía soltó una pequeña risa, aunque esta vez estuvo a punto de convertirse en llanto. «Está bien». Don Álvaro abrió la puerta del almacén. Era un cuarto estrecho, lleno de costales de café, cajas, frascos vacíos y olor a madera seca. En una esquina extendió una manta sobre unas lonas dobladas. No era cómodo, pero era seguro. Más seguro que la bodega del camino. Más amable que la casa donde Ramiro dormía con las llaves de su madre. «Mateo puede quedarse en el patio», dijo él. «Pero si se come mis geranios, mañana lo pongo a lavar platos». Lucía miró al burro, que parecía demasiado tranquilo para alguien amenazado con tareas domésticas. «Intentaré hablar con él. Se ve como un animal que no negocia. Lo estoy descubriendo». Don Álvaro la dejó sola unos minutos para que acomodara sus cosas. Lucía puso la maleta junto a la pared, revisó la caja de recetas y sacó la foto de Elena. En la imagen, su madre sonreía frente a la cocina de la Esperanza, con las mangas arremangadas y harina en la mejilla. Lucía pasó el dedo por el borde. «Llegamos, mamá», susurró. «No sé a qué, pero llegamos». Desde el patio, la campanilla de Mateo sonó suavemente. «Tin». Lucía salió un momento y lo encontró junto al cubo de agua, medio dormido. Le acarició la frente. «Hoy no nos perdiste». Mateo cerró los ojos. «Gracias», dijo ella bajito. «Aunque seas terco», el burro resopló. Cuando regresó al almacén, don Álvaro estaba en la puerta con una vela y una taza pequeña de café caliente. «Para el frío», dijo. Lucía la recibió. «Usted dijo que no era caridad». «Y no lo es. Es café sobrante. No arruine mi discurso». Ella sonrió con más sinceridad. Don Álvaro miró la caja que Lucía había dejado sobre las mantas. «¿Ahí lleva las recetas de Elena?» Lucía asintió. «Algunas. Las que pude guardar. ¿Usted sabe hacerlas?» «Algunas sí. Pan de miel con naranja, pan de maíz dulce, mermelada de cáscara. Ayudé a mi madre desde niña, pero no sé si eso sirve de algo». Don Álvaro apoyó el hombro en el marco. «En este pueblo, si algo huele bien, sirve de algo». Lucía lo miró. «¿Cree que podría encontrar trabajo en una panadería?» «Tal vez». «Tal vez no». «Las panaderías tienen sus dueños, sus celos y sus horarios». «Pero mañana veremos». «Yo puedo hacer cualquier cosa. Limpiar, cargar, cocinar. Primero duerma». Lucía quiso insistir, pero el cansancio le ganó. Se sentó sobre las mantas con la taza entre las manos. Don Álvaro empezó a cerrar la puerta, pero antes de irse añadió: «Lucía, sí». Su madre hacía un pan que la gente recordaba. «Si usted aprendió aunque sea la mitad, no llegó con las manos vacías». Lucía no respondió. No pudo. Solo sostuvo la taza caliente y sintió que aquella frase entraba en ella con más fuerza que el café. No llegó con las manos vacías. Ramiro le había hecho creer lo contrario. Le quitó la casa, las llaves, el techo, los animales, la tierra. Le dejó una maleta pobre, una caja de recetas y un burro viejo como si fueran restos sin valor. Pero allí, en el almacén de un café pequeño, con olor a granos tostados y madera seca, Lucía empezó a preguntarse si tal vez Elena le había dejado algo que Ramiro no sabía medir. Un conocimiento, un sabor, una memoria capaz de hacerse pan. Esa noche, acostada sobre mantas viejas, escuchó el murmullo lejano de la plaza apagándose, el ruido de don Álvaro cerrando las últimas sillas y la respiración tranquila de Mateo en el patio. No era su casa. No era una solución. No era justicia. Pero era un techo. Y bajo ese techo, por primera vez desde que la echaron de la Esperanza, Lucía pudo dormir sin sentir que el mundo entero estaba empujándola hacia afuera. Lucía despertó antes de que la plaza terminara de abrir los ojos. Durante unos segundos permaneció inmóvil sobre las mantas del almacén, escuchando el silencio tibio que había dejado la noche. El olor a café guardado en los costales, a madera vieja y a pan tostado del día anterior, llenaba el cuarto pequeño. No era el aroma de la Esperanza. No estaba el perfume de los naranjos entrando por la ventana de la cocina, ni el sonido de Elena moviendo ollas antes del amanecer. Pero había techo, había paredes, había una puerta que nadie había abierto para echarla. Eso bastaba para levantarse. Lucía se incorporó despacio. La espalda le dolía menos que la noche anterior, aunque sus pies seguían ardiendo por el camino. Se acomodó el vestido negro, se recogió el cabello con el pañuelo azul de su madre y revisó la caja de recetas antes de tocar la maleta. Lo hizo casi por instinto, como si temiera que los papeles pudieran desaparecer si no los miraba cada mañana. Allí estaban. La letra de Elena seguía viva entre manchas de miel, marcas de harina y esquinas dobladas. Lucía pasó un dedo sobre una receta titulada «Pan de miel con naranja». La guardó de nuevo y cerró la caja con cuidado. En el patio trasero, Mateo estaba de pie junto al cubo de agua, masticando los últimos restos de rastrojo que don Álvaro le había dejado. Al verla, movió una oreja. La campanilla sonó apenas. «Tin». «Buenos días, socio», murmuró Lucía. El burro resopló como si el título le pareciera insuficiente. Lucía sonrió, pero la sonrisa se le apagó pronto. No podía olvidar por qué estaba allí. No podía olvidar que Ramiro dormía en la casa de su madre, que las llaves de la esperanza estaban en un bolsillo ajeno, que ella no tenía dinero suficiente ni para pagar una habitación. La gratitud por el techo no borraba la angustia, solo la hacía respirable. Entró al café antes de que don Álvaro abriera al público. Lo encontró junto al fogón, moliendo café con movimientos lentos y seguros. Tenía el cabello despeinado y el mismo delantal del día anterior, más una expresión de hombre que no necesitaba saludar demasiado para estar presente. «Se levantó temprano», dijo él. «Estoy acostumbrada. Eso dicen todos los que no saben dormir cuando tienen problemas». Lucía tomó una escoba apoyada contra la pared. «Puedo barrer antes de que lleguen los clientes». «Puede». Ella empezó por el frente del local. Barrió el polvo de la entrada, acomodó las sillas bajo el toldo, limpió las mesas con un trapo húmedo y enjuagó las tazas que habían quedado boca abajo sobre el mostrador. Cada tarea sencilla la ayudaba a ordenar un poco el pensamiento. Barrer, mojar, exprimir, secar. Los movimientos repetidos no preguntaban nada, solo exigían hacerse bien. Cuando volvió a la cocina, don Álvaro estaba sacando una bolsa de harina de una repisa. La dejó sobre la mesa y la miró de reojo. «Anoche dijo que sabía hacer pan». Lucía se quedó quieta. «Sí». ¿Lo dijo por orgullo o porque es verdad? «Es verdad». «Bien». «Porque el orgullo no se vende con café. El pan...» «A veces sí». Lucía miró la harina. Luego miró un frasco de miel que estaba junto al fogón. La luz de la mañana atravesaba el vidrio y volvía dorado el contenido. «¿Quiere que haga algo?» «Quiero saber si puede». La frase no fue cruel. Fue práctica. Don Álvaro no le estaba prometiendo futuro. No estaba adornando su desgracia con palabras bonitas. Le estaba ofreciendo una prueba. Una pequeña. Una posible. Lucía tragó saliva. «Puedo hacer una tanda chica». «¿Qué necesita?» Ella pensó en la cocina de su madre. En el tazón de barro grande, en el cuchillo de mango gastado, en el rallador de metal, en el horno que Elena conocía como si fuera una persona. Luego miró la cocina del café. Una mesa estrecha, un fogón modesto, un horno pequeño, utensilios distintos, harina que no era la suya, miel que no conocía, harina, miel, un poco de manteca o aceite, sal, agua tibia y naranja. Don Álvaro levantó una ceja. «Naranja no tengo». Lucía recordó las frutas pequeñas que Mateo la había llevado a encontrar en el camino. Quedaban dos dentro de su maleta. No eran perfectas, pero tenían aroma. «Yo tengo». Fue al almacén y regresó con las naranjas envueltas en el pañuelo. Don Álvaro las observó, pequeñas, un poco golpeadas, de cáscara irregular. «No son de mercado». «No, son de camino». «Eso suena a nombre de producto caro». Lucía no supo si bromear de vuelta. «Aldad, no es magia, es paciencia». Al decirlo, sintió que repetía a Elena. La voz de su madre cruzó por la cocina como una mano tibia. Sacó la receta de la caja, pero al verla se dio cuenta de que no necesitaba leerla entera. Sus manos recordaban antes que sus ojos. Puso harina en un tazón, abrió un hueco al centro, agregó una pizca de sal y calentó agua apenas hasta entibiarla. Tomó la miel con una cuchara y la dejó caer despacio. El hilo dorado se estiró antes de romperse, brillante, espeso, con un olor floral distinto al de la esperanza. Lucía se inclinó sobre el frasco. «Esta miel es más fuerte». Don Álvaro, que estaba sirviendo café en el mostrador, miró hacia ella. «De Monte». «Un proveedor de las Lomas». «Entonces hay que usar menos. ¿La receta no dice cuánto?» «Sí». «Pero la miel no siempre obedece a la receta». Don Álvaro soltó una risa breve. «Eso quiero escucharlo cuando un cliente pregunte por qué le cobré más caro». Lucía no respondió. Estaba concentrada. Rayó la cáscara de naranja con cuidado, solo la parte brillante, evitando lo blanco para que el pan no quedara demasiado amargo. El aroma se levantó de inmediato, fresco, vivo, tan parecido a las mañanas con Elena que tuvo que detenerse un segundo. Cerró los ojos, vio las manos de su madre, vio harina en sus nudillos, vio la luz entrando por la cocina de la esperanza, cuando todavía la esperanza significaba refugio. «¿Está bien?» preguntó don Álvaro. Lucía abrió los ojos. «Sí, solo olía así cuando mi madre trabajaba». Él no dijo nada. Esa vez tuvo la delicadeza de no romper el recuerdo. Lucía mezcló la masa con una cuchara de madera hasta que empezó a unirse. Luego se lavó las manos, las secó en el delantal que don Álvaro le prestó y comenzó a amasar sobre la mesa. Al principio la masa estaba pegajosa, torpe, difícil. El horno del café no tenía el calor amplio de un horno de leña, y la harina parecía absorber el agua de forma distinta. Lucía agregó un poco más, luego se arrepintió, luego corrigió con harina. Sus dedos se movían con cuidado, pero por dentro estaba temblando. No podía fallar. Ese pensamiento la traicionó. La masa se le pegó demasiado a la palma y se abrió en un borde. Lucía apretó la mandíbula. Tranquila, murmuró para sí. Fuego lento. Manos limpias. No pelees con la masa. Don Álvaro la miró desde el mostrador. ¿Le habla al pan? Mi madre decía que la masa escucha el mal humor. Entonces, en mi café, muchas cosas salen duras por culpa de los clientes. Lucía soltó aire por la nariz, casi una risa. Siguió amasando hasta que la textura cambió. La masa dejó de resistirse y empezó a volverse lisa, tibia, obediente. La dejó reposar cubierta con un paño. Mientras esperaba, lavó los utensilios, limpió la mesa y revisó el horno pequeño. No era ideal. Calentaba más de un lado que del otro. Tendría que girar la bandeja a mitad del horneado. Cuando la masa estuvo lista, formó piezas pequeñas, redondas, apenas aplastadas. Les marcó una línea suave en la superficie con el dorso del cuchillo, como Elena le había enseñado. Luego mezcló una cucharada de miel con unas gotas de agua y un poco de ralladura para barnizarlas antes de entrar al horno. Don Álvaro se acercó, curioso. ¿Por qué les hace esa marca? Para que abran sin romperse. ¿Y si se rompen? Entonces, estaban demasiado apretadas. ¿Hablamos del pan o de la gente? Lucía levantó la mirada. Don Álvaro fingía observar la bandeja, pero había algo demasiado preciso en la pregunta. Ella no contestó de inmediato. De las dos cosas, supongo. Metió la bandeja al horno. Los primeros minutos fueron silenciosos. Lucía se quedó cerca, atenta al olor, al color, al sonido leve de la masa calentándose. Don Álvaro atendió a los primeros clientes de la mañana. Dos hombres pidieron café cargado. Una mujer compró pan tostado. Un joven dejó unas monedas sobre el mostrador y salió con prisa. La vida del pueblo seguía, indiferente pero no hostil. Luego el aroma empezó a salir. Primero fue la miel, tibia y profunda. Después la naranja, más alta, más clara. Luego el olor de la harina dorándose, mezclado con café recién servido. El café entero pareció cambiar de respiración. Un cliente levantó la cabeza. Álvaro, ¿qué está horneando? Don Álvaro miró hacia la cocina. Todavía no sé si se puede llamar hornear o experimento. Lucía revisó la bandeja. Algunos panes se estaban dorando demasiado rápido de un lado. Abrió el horno, giró la bandeja con un trapo y sintió el golpe de calor en la cara. Uno de los panes del borde tenía una punta casi quemada. Otro había abierto de forma irregular. No eran perfectos. El corazón se le hundió. No salieron como los de mi madre, murmuró. Don Álvaro se acercó. Nadie le pidió que resucitara a su madre en un horno chico. Lucía lo miró, herida por la frase, pero él continuó con calma. Solo saque el pan antes de que se queme de verdad. Ella obedeció. Puso la bandeja sobre la mesa. Los panes eran pequeños, dorados, con brillo de miel en la superficie. Algunos tenían bordes más oscuros, otros formas desiguales, pero el olor llenó la cocina con una fuerza que hizo callar incluso a don Álvaro. Lucía tomó uno, esperó a que enfriara apenas y lo partió. La miga estaba un poco más compacta de lo ideal, pero húmeda. La cáscara de naranja se veía en puntos finos, repartida como pequeñas luces. Le ofreció la mitad a don Álvaro. Él la tomó sin ceremonia. Mordió un pedazo. Masticó despacio. Lucía esperó. Don Álvaro no dijo nada. El silencio se alargó tanto que la vergüenza empezó a quemarle el rostro. «¿Está mal, verdad?», preguntó ella. La miel era más fuerte, y el horno calienta disparejo. «Puedo corregirlo. Si me deja intentarlo otra vez, puedo». Don Álvaro levantó una mano. Lucía se calló. Él miró el pan partido, luego el resto de la bandeja. «No está perfecto». La frase le cayó como una piedra. Don Álvaro dio otro mordisco. «Pero tiene memoria». Lucía no entendió al principio. «¿Memoria?». «Sí. No sabe solo a miel y naranja. Sabe a casa de alguien, a camino largo, a manos que aprendieron mirando a otras manos. Eso no se consigue siguiendo instrucciones. Lucía sintió que los ojos se le llenaban. Mi madre decía que un pan sin memoria solo llena el estómago. Su madre tenía razón. Este no solo llena. Don Álvaro tomó otro pan de la bandeja y lo llevó al mostrador. Lo puso en un platito junto a la cafetera. Vamos a ver si alguien más piensa lo mismo. Lucía se limpió las manos en el delantal, nerviosa. No sé cuánto cobrar. Primero averigüemos si alguien paga. No tuvieron que esperar mucho. Una mujer de unos 50 años, con un canasto lleno de flores amarillas y moradas, entró al café como un remolino de color. Llevaba el cabello recogido, los ojos vivos y una forma de caminar que parecía ocupar más espacio del que su cuerpo necesitaba. Álvaro, necesito café antes de que le diga a media plaza lo que pienso de sus madrugadas, anunció. Don Álvaro sirvió una taza. Buenos días también para usted, Inés. La mujer dejó el canasto sobre una silla y olfateó el aire. ¿Y ese olor? Pan de miel y naranja. Usted no sabe hacer pan de miel y naranja. Por eso no lo hice yo. Inés giró la cabeza y vio a Lucía en la cocina. La observó sin disimulo, de arriba abajo, el vestido negro, las manos con harina, el cansancio en la cara, el pañuelo azul, la caja de madera cerca de la mesa. Ah, dijo, con voz más suave. Tenemos panadera nueva. Lucía se acercó con timidez. No soy panadera, solo sé hacer algunas recetas. Inés tomó un pan del plato. Eso dicen las buenas panaderas antes de cobrar poco. Lucía no supo qué responder. Inés mordió el pan, masticó una vez, luego otra. Su expresión cambió. La broma se le quedó a medio camino. Álvaro, ¿sí? ¿Cuántos hay? Lucía miró la bandeja. 12. Bueno, 11 si contamos el que probó don Álvaro. Le compro 4. Lucía parpadeó. ¿4? ¿Tiene algún problema con el número? No. Es que, don Álvaro intervino desde el mostrador. Está aprendiendo a vender. No la asuste antes de pagar. Inés sacó unas monedas de una bolsita atada a la cintura. ¿Cuánto? Lucía miró a don Álvaro. Él cruzó los brazos. No me mire. El pan es suyo. La palabra suyo le produjo un temblor. Suyo. No de Ramiro, no de la Esperanza, no de la Mesa de Piedra. Suyo. Lucía calculó mal, dudó, casi dijo una cifra demasiado baja. Antes de hablar, recordó la voz de Elena. No regales tu trabajo solo porque te dio pena cobrarlo. También recordó a Ramiro diciendo que ella no entendía de manejar nada. Levantó un poco el mentón y dio un precio modesto, pero con un juicio que ni siquiera había empezado, con una vida rota. Pero pesaban de una manera distinta. Nadie se las había regalado. Nadie se las había arrojado al suelo para burlarse. Las había ganado con harina, miel, naranja y memoria. Sus dedos se cerraron sobre ellas. Inés guardó los panes en una servilleta. Voy a llevar 2 al puesto. Si mis clientas preguntan, ¿qué digo? Lucía se quedó en blanco. Diga que son de Lucía. Inés esperó. ¿Lucía qué? Lucía tragó saliva. Herrera. Decir su apellido ya no dolió igual. Todavía dolía, pero también sonó como una semilla cayendo en tierra. Inés sonrió. Pan de miel de Lucía Herrera. Veremos qué dice la plaza. Salió del café con sus flores y los panes envueltos. Don Álvaro la siguió con la mirada. Esa mujer puede vender piedras si las acomoda junto a flores. Si le gusta su pan, prepárese. Lucía miró la bandeja. No hay mucho más. Entonces habrá que hacer rendir el misterio. A media mañana, Inés volvió. No volvió sola. Traía a 2 mujeres del mercado y a un hombre mayor que decía haber olido el pan desde el puesto de frutas, aunque don Álvaro murmuró que eso era mentira y que seguramente Inés lo había arrastrado. Compraron 3 panes más. Luego un cliente del café pidió uno para acompañar su bebida. Después una niña insistió en que su abuela le comprara el último porque olía a fiesta. Antes del mediodía la bandeja quedó vacía. Lucía miraba el espacio donde habían estado los panes como si no entendiera cómo algo hecho por sus manos podía desaparecer porque la gente lo quería, no porque alguien se lo arrebatara. Don Álvaro dejó una taza limpia sobre el mostrador. Bueno, Lucía levantó la vista. Bueno, ¿qué? Ya sabemos 2 cosas. ¿Cuáles? Primero, sabe hacer pan. Ella bajó la mirada, con una emoción que le apretaba el pecho. Era una tanda pequeña. Las cosas grandes tienen la mala costumbre de empezar pequeñas. Y la segunda, don Álvaro señaló las monedas en su mano. que la gente paga por recordarse viva. Lucía abrió lentamente los dedos. Las monedas brillaron bajo la luz del café. No eran muchas, pero eran su primer dinero desde que Ramiro la había echado. Su primer dinero sin permiso, su primer dinero lejos de la esperanza. Sintió ganas de llorar otra vez, pero esa vez no era solo por tristeza. Mateo rebuznó desde el patio, como si reclamara parte del mérito. Inés, que justo pasaba frente al café con su canasto de flores ya medio vacío, asomó la cabeza por la puerta. «Y dígale al burro que si encuentra más naranjas como esas, le compro una corona de flores». Don Álvaro respondió, «No le prometa lujos, ya se cree dueño del patio». Lucía miró hacia afuera. Mateo estaba bajo la sombra, moviendo las orejas, completamente ajeno a la importancia de aquella mañana. Sin él, no habría encontrado las naranjas del camino. Sin él, tal vez no habría llegado al café. Sin él, quizás seguiría perdida entre lomas, aferrada a una caja de recetas que aún no se atrevía a usar. Se acercó al patio y le acarició el cuello. «Parece que también trabajaste», le dijo. «La campana y la sono. Tien», Lucía sonrió. Cuando volvió a la cocina, recogió la bandeja vacía y la lavó con cuidado. En la superficie aún quedaba un brillo fino de miel. La limpió despacio, pensando en Elena. Había imaginado que la primera cosa que haría después de ser expulsada sería buscar un abogado, reclamar, golpear alguna puerta con desesperación, y lo haría. Algún día, pero antes de poder pelear por una casa, necesitaba sobrevivir al día siguiente. Ese día había sobrevivido con pan. Don Álvaro se apoyó en el marco de la cocina. «Si quiere intentarlo mañana, puedo darle otro poco de harina. Lo descontamos de lo que venda». Lucía lo miró. «¿De verdad? Ya le dije que el orgullo no se vende con café». «Pero su pan sí». Ella sostuvo la bandeja contra el pecho, casi como había sostenido la caja de recetas. «Voy a mejorar la receta con su horno. Necesito menos miel, reposo más corto y girar la bandeja antes». Don Álvaro sonrió. «Eso sonó a plan». Lucía respiró hondo. «Un plan». La palabra era pequeña, pero poderosa. El día anterior solo tenía expulsión, miedo y camino. Ahora tenía una bandeja vacía, unas monedas, un horno prestado y una posibilidad. No era suficiente para recuperar la esperanza. No era suficiente para vencer a Ramiro. Pero era suficiente para levantarse al día siguiente con una razón que no fuera únicamente resistir. Al caer la tarde, Lucía se sentó un momento en el patio, junto a Mateo. Sacó la receta de pan de miel y naranja y añadió, «En una esquina libre, con un lápiz que don Álvaro le prestó, horno pequeño de café, menos miel, más vigilancia». La gente preguntó por más. Se quedó mirando esa última frase. La gente preguntó por más. Elena habría sonreído. Lucía cerró la caja con cuidado y apoyó la frente sobre la tapa. «Hoy vendimos, mamá», susurró. «No mucho, pero vendimos». Mateo bajó la cabeza cerca de su hombro, buscando quizá una caricia o quizá restos de naranja. Lucía se rió bajito y le empujó suavemente el hocico. «No te comas mis recetas, son lo único que tenemos». El burro resopló. Desde el interior del café, don Álvaro la llamó para ayudar a cerrar. Lucía guardó las monedas en un pañuelo, se levantó y volvió al trabajo. La noche llegó con olor a café, a agua jabonosa y a una dulzura leve que parecía haberse quedado pegada en las paredes. Por primera vez desde que salió de la Esperanza, Lucía no sintió que caminaba solo alejándose de algo. Sintió que, tal vez, estaba empezando a acercarse a algo suyo. Y así termina la historia de Lucía Herrera, una mujer que salió de la Esperanza creyendo que lo había perdido todo, cuando en realidad llevaba consigo lo único que nadie podía arrebatarle: las enseñanzas de su madre, sus manos trabajadoras y la fuerza para volver a empezar. Esta historia nos recuerda que no todas las herencias vienen envueltas en dinero, tierras o documentos. A veces, lo más valioso llega de una forma humilde: una caja de recetas viejas, una campanilla gastada, un burro anciano que camina despacio o una frase de una madre que sigue guiando incluso después de partir. Ramiro creyó que al quedarse con la hacienda se quedaba con el futuro de Lucía, pero se equivocó. Porque una casa robada puede dejar heridas, pero no puede apagar el talento, la dignidad ni la memoria de quien sabe levantarse. Lucía no ganó solo cuando recuperó la esperanza ante la justicia. Ganó mucho antes, cuando aceptó seguir caminando aunque no supiera a dónde ir. Ganó cuando hizo su primer pan con miedo en las manos. Ganó cuando dejó de verse como alguien abandonado y empezó a reconocerse como una mujer capaz de construir algo propio. Y tal vez esa sea la lección más profunda. Hay personas que intentan hacernos creer que no valemos nada, pero la vida puede usar justamente aquello que ellos despreciaron para mostrarnos nuestro verdadero camino. Mateo, ese burro viejo que todos miraban como una carga, terminó siendo el símbolo más hermoso de esta historia. Porque no todo lo lento está perdido. No todo lo antiguo es inútil. No todo lo sencillo carece de valor. A veces, lo que parece pequeño guarda una dirección que todavía no sabemos ver. Gracias por acompañar esta historia hasta el final. Si esta narración tocó tu corazón, te invito a dejar tu comentario. Los voy a leer todos con mucho cariño. Tu opinión ayuda a que estas historias sigan llegando a más personas. Y ahora quiero preguntarte algo. Si tú hubieras estado en el lugar de Lucía, ¿habrías luchado por recuperar la esperanza o habrías elegido construir una vida nueva lejos de ese lugar?